Cultura con Matías Segretti.
No le han mentido, es martes. Y si es martes, está aquí en un gran plan Matías Segretti. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, gracias. Gracias por la bienvenida.
Por favor, vamos a hablar de los libros que leen algunos músicos y músicas.
Exacto. Hoy bueno, música.
Qué bien. Música. Bueno,
hoy podemos, la música.
Vamos derecho a la pista. Quiero dale. Ya.
Vamos a tres pistas como siempre.
Sí.
La primera.
Adivinemos en la primera, chicos.
Primera, mujer cantante. Y también toca la guitarra. Pero toca otros instrumentos también. Es bastante así versátil. ¿Versátil?
Sí.
Sí.
Teresa Parodi, claramente.
Joan Baez.
No.
Oh, no. Tuve miedo, Tuve miedo en un momento. Patti Smith.
No, Patti Smith ya la vimos.
Ya hablamos de Patti Smith.
Es verdad.
Bueno, está bien, por eso tiro.
Alanis Morissette.
Alanis Morissette. ¿Toca la guitarra, Alanis?
Of course.
Alanis.
Yes.
No, no es Alanis.
Madonna. Ya hablamos de Madonna.
No, me encanta Madonna. Pero no, no es. Sigo con la próxima.
Is she Argentinian?
Ah, no, no lo dije eso, pero lo iba a decir ahora en la segunda.
Claro, en la segunda pista. Ahí va.
Segunda pista. Es, viene del mundo de... ¿Viene del mundo de qué? Es latinoamericana. Viene una hermana latinoamericana.
Shakira.
Militante feminista. Me decía hace un rato Maxi que hizo una reversión de una canción con Café Tacuba, Harta, que se llama Harta, y lo puso con el nombre de Harto. ¿Bien? ¿Les doy alguna pista con eso o no? No es mexicana,
Se me ocurre
claro,
una.
Claro, iba a decir Julieta Venegas, pero no, creo que.
¿Colombiana?
¿Chilena?
No es chilena. Yo pensaba que era chilena.
Ah, ya sé.
¿Chileno-mexicana?
No, ahí está. Mariana.
Tampoco. No es chileno-mexicana.
Tercera pista.
¿Para qué estaban pensando?
Con Laferte.
Con Laferte. Y la cantante de Terciopelados, pensé en un momento.
Julieta Venegas hay que traerla porque, aparte, es súper lectora. Es muy buena lo que hace.
¿Hay que traerla físicamente, decís?
Me encantaría.
Que venga.
Sí, sí, sí.
Llamen la producción.
Producción.
Está en Palermo.
Julieta Venegas,
acá nomás. Está acá nomás.
Que venga acá a hablar de los libros que lee.
Que cante.
Sí, 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 es buenísima.
Ah,
¿ya sabes quién es?
La dije recién al pasar, pero quedó muy por arriba. Por eso
que te
dije,
hablamos todos encima.
Dije colombiana. Dije.
Es colombiana.
Bueno, tercera colombiana. Pista colombiana.
Y no sé el nombre, pero es la banda que canta.
Claro.
Puedo decir también, la tercera pista sería participo de un Unplugged.
Sí.
Con Soda Stereo. Una versión que te mueve, te sacude mucho más que este resultado que está teniendo River en este momento.
Hermosa versión con un pifiecito de letra.
Ah, sí,
hay un pifiecito de letra de eso.
Y no me di cuenta.
Sí.
Y bueno,
¿qué pasa? Pasa porque Cerati sigue cantando y pasa.
Ahora le puede. Claro, Cerati. Vamos para adelante. ¿Ya saben quién es? ¿Mari? Mari está googleando, buscando ahí en Google.
Si no es Shakira.
Colombiana, yo te digo uno más. Tiene una pista más.
Dale.
El nombre tiene como si fuese un color y cambiada la palabra.
Sí.
Es muy bueno.
Ese es el nombre de la banda.
El nombre de la banda tiene un color hecho verbo.
No es un color.
Hay un jugador de fútbol.
No, ya sé la banda, pero no sé el nombre de la
canción. No me acuerdo, no me sale el nombre ahora.
Hay un jugador de fútbol que tiene de apodo Diablo y el
apellido. Ah, ya
está. Echeverri. Echeverri.
Claro.
Bueno, bienvenida.
Bienvenida.
Habías dicho la cantante de Terciopelado.
Bienvenida, Andrea Echeverri.
A Terciopelado. Terciopelo no es un color, es una tela.
Ah, me confundí con turquesa, que era parecido.
Ahí se la escucha. Tuki, tuki, tuki. Bueno, nace en Bogotá en el año 65. Además de ser música, es profesora, licenciada en artes y se ha dedicado a la cerámica. Hace cosas muy lindas.
Ay, si vos ponés
a ver cerámica y Andrea Echeverri y aparecen cosas. No, no la tacita. ¿Vieron que ahora se puso medio de moda? Por lo menos en mi barrio, yo soy de Villa Crespo. De Chacarita.
Estás toda mal hecha, toda despareja, ¿no? Y te la venden como si fueran... porcelana china.
Totalmente, no, y aparte te hacen un dibujo, un perro estirado, y te dicen, mirá, bueno, esto, porque es un proceso que llega, bla, 10.000 pesos la tacita, pero decís, pero pará.
Es artesanal.
Claro, no hay una igual, ¿bien? Bueno, pasó gran parte de su infancia en una finca, el padre era como una especie de terrateniente, pero pequeño terrateniente, donde tenía un lugar muy lindo, y ahí se dedicaba, por ejemplo, a tirarse al río desde rocas altas, andar a caballo, ir saltando de un caballo a otro. Era como, sí, claro.
Salvaja.
Le gustaba, era medio salvaje, le gustaba algo de eso. Y dice que gran parte de los aprendizajes en esa época, en su infancia, es lo que le permitió después ir a un escenario y mandarse cualquiera. Como, por ejemplo, pifiar con Cerati al lado.
Claro.
Y seguir, ¿no? De irle para adelante. Tenía varios hermanos y la madre, es un dato que seguramente les va a interesar mucho, la madre los ponía a los hermanos a cantar, pero no a cantar entre ellos, sino a cantar en público cuando venían invitados. Y si alguno llegaba a desafinar, agarraba, levantaba su dedo índice y decía: estás desafinado, tú vete.
¡Ay, qué salvaje!
¿Se viene el acento colombiano? ¿Tú vete?
No, salió horrible, pero no importa.
No, pero ¿sabés qué? Eso de que alguien de la familia cante cuando vienen invitados es muy de la aristocracia.
Exacto.
Y anterior, o sea, no es una cosa de ahora, del siglo XX.
O ponerlos a tocar el pianito, hacer su gracia.
Sí, claro, hacer algo artístico, pero...
Lo que hacen los niños, las niñas ahora, cuando van creciendo, es mostrar la coreografía, ¿no? Ponen a... Por ejemplo, mi hija ahora no, ya cumplió 12 años. Pero, por ejemplo, cuando era más chiquita, decía: yo sé este tema, ¿no? De Peppa Pig. Entonces, toda la familia en el cumpleaños teníamos que ver cómo bailaba Peppa Pig, mi hija, ¿viste? Entonces, sí. Bueno, baila Peppa Pig y todo aplaudido.
Sí, bueno,
es otra cosa.
Claro, es como una, supongo que sea tipo una deformación. Esto no, era, iban visitas, incluso había algunas casas que tenían un lugar especial.
Sí.
Para eso.
Un balconcito, claro. Para que alguien de la familia toque un instrumento mientras recibían a las visitas.
Claro, eso se ve mucho en Bridgerton.
Exacto. Ah, sí.
O en...
Mujercitas.
Downton Abbey.
Lo ves, puedes ver en la Villa Ortiz Basualdo, el Mar de Plata, que te lo muestran ahí, que está el balconcito donde tocaban. La Villa Ortiz Basualdo. La Avenida Colón, arriba.
Hermoso.
Yendo al mar, mano izquierda.
Ay, cómo me gusta. Mar del Plata, en invierno. el churro, calentito.
Cagada de frío, Mar del Plata. Cafecito, dale, sigamos.
Bueno.
Uno grandote que te agarre.
un churro grandote que te agarre, bien. Salió con Héctor Bultrago, que era su pareja de Aterciopelados, con el que funda Aterciopelados. Después también se dedicó a hacer su música solista. Pero no se llevaban tan bien. Héctor era un pesado.
Y
se tatuó en honor a él. La palabra necior, que es una mezcla entre necio y Héctor, que es su nombre de pila. Acá, tiki, no, necior, porque no quería, pero al mismo tiempo decía: bueno, este goma, este pesado, lo vamos a llevar para siempre y lo vamos a llamar
pero
así.
Pero se lo puso en la piel.
Sí,
loca.
Exacto. Bueno, tenía un amor platónico con Cerati. De hecho, lo dice en varias ocasiones. Dice que Cerati representaba no solo su amor platónico y musical y conceptual, sino también que le reencantaba y le hubiera gustado como tirarse algunos tiros. Capaz que sucedió eso.
Ojalá. ¿Sabemos?
Para mí Cerati era el músico más fachero que hubo en la faz de la Tierra. Capaz que ahora hay otro.
Era muy sexy.
Sí, capaz están los de Airbag, son facheros. No sé, ¿no? Yo no puedo distinguir...
Son facheros.
Yo pensé que iba a tirar algo nuevo. Tiró Airbag.
Pero tiene mucha facha.
Se lo pronunció como mi vieja.
Es como yo tengo una Meriva. Tiene Airbags, ¿no? Así se pronuncia. Claro. Bueno, vamos a ver qué lee. Son varias cosas. A mí me encanta porque tengo algo emparentado con André Echeverry. Yo le digo André.
Sí, porque tenemos confianza.
Tenemos confianza porque manejamos más o menos la misma tonalidad. No, yo soy medio colombiano.
Sí, no, te sale
horrible, ¿no?
Te sale horrible, pero está bien igual.
Bueno, primer libro que lea: Los Capitanes de la Arena, de Jorge Amado. Hay películas sobre Los Capitanes de la Arena. Jorge Amado, vamos a volver un poquito más para atrás, viene de una familia más o menos parecida a la de Andrea Echeverry. Familia terrateniente, el padre tenía una plantación de cacao. Y ahí el pequeño, el Little George Amado, empieza a flashear. Porque descubre que en las plantaciones, por lo general, los que venían a trabajar eran campesinos y de origen negro, ¿no? Afro-brasileños, podríamos decir. La verdad, capaz que estoy metiendo como cualquiera, ¿no? Una categoría.
¿Categoría?
Afro-portugués.
Era negro, fin, se terminó.
Negro. Y empieza a escribir sobre un Brasil mestizo. Tiene algo en su recorrido por el tránsito en la vida pública y vida social que... donde empieza a enamorarse y distanciándose de su familia del comunismo y por el hecho de ser comunista y militante, tiene que exiliarse y vive algunos años acá en Argentina.
Mira.
Creo en la época pre-peronista, 41, 40, por ahí. Uh-huh. Seguramente le estoy pifiando, pero fue antes del peronismo seguro. Una persona comprometida con su universo social, se separa un poquito de su familia y con esas lógicas de las plantaciones y de... La copiación de riquezas y empieza a pensar en eso, ¿por qué los pobres no pueden acceder a la riqueza como tenemos nosotros? Y piensa que el socialismo, que era uno de los modelos, incluso estatales, que estaban funcionando en el mundo, podía llegar a funcionar en Brasil. Bueno, lo rajan a la mierda, se tiene que desechar, le tiran un par de bombas, se escapa, pero después vuelve y se convierte en el diputado más votado del estado de Sao Paulo.
Mira.
Bien. Ahí sí lo pronunció bien, ¿no?
¿Bien? ¿Estás obsesionado?
Sí, no, no, estoy muy con las lenguas.
Sí.
Bien, ¿de qué se trata Los Capitanes de la Arena? ¿Escucharon hablar alguna vez de Los Capitanes de la Arena?
No, no lo...
Bueno, creo que es el libro que más veces regalé en mi vida.
Mira.
Los Capitanes de la Arena trata sobre una banda de niños delincuentes. El más grande tiene 15 años y a partir de los 15 para abajo son una banda de niños que han sido desplazados. Hemos visto acá en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en la década de los fines de 90, 2001, ranchadas de pibes abajo de Constitución, ¿no? Que hoy hay otros tipos de dispositivos estatales que tratan de vincularlos con la familia, o tienen hogares, o tienen paradores. En ese momento, en Brasil, también en Argentina, había bandas de pibes, esto está situado en Bahía, que encontraban, por ejemplo, en el puerto, lugares donde podían residir por fuera de las lógicas policiales, ¿no? Uh-huh. La policía los empieza a perseguir, estos eran los delincuentes que sobrevivían regenteando prostitutas, haciéndole de seguridad, yendo a robar una casa. Y es una historia amorosa de estos niños. Les tiro algunos nombres. Porque vieron que los pibes que están en situación de calle, los pibes de barrio, los pibes que vienen de los sectores populares, tienen una manera como de ponerle apodos que a mí me parece siempre...
Sí.
Primero rapidísimos y después maravillosos. Les digo los nombres de los protagonistas.
¿Esos son en portugués encima?
Son en portugués, oh. pero son buenísimos. Bien, el protagonista, el jefe de la banda, se llama Pedro Bala, ¿no? ¿Por qué Pedro Bala? Porque siempre iba con una balita ahí diciéndole a cada uno cuando tenía un problema, le mostraba la bala y le decía, esta va a ir a parar a tu cráneo, ¿no? Tenía 15 años Pedro Bala.
Ay, re tranqui, Pedro.
Después estaba el sin piernas, pobre, uno que tenía un problemita para caminar y le decían el sin pierna. Unos hijos de puta, ¿viste? Pero al mismo tiempo como había algo de identificación con eso. Después estaba el profesor. El profesor era el único que había ido un año
a la escuela.
Capo.
El único que sabía leer y escribir. Entonces, cuando había que escribirle una carta de amor a alguien, era el que traía los diarios y cada tanto... Y era el que a la noche, porque era una banda grande, una ranchada de más o menos 25 o 30 pibes, era el que les contaba historias a los más pequeños. Y tenían un chico de 12 años contando la historia de los chicos de 7, 6. Bien, después está el Boa Vida. El Boa Vida, vago.
El bacán.
El chabón, che, vamos a hacer este, vamos a pegarle un golpe al supermercado chino de acá a dos cuadras. Y el Boa Vida decía, bueno, pero avísenme porque yo quiero dormir un rato. Dale, Boa Vida, vamos. Dijimos las 7 ahí.
Es muy tumbero todo.
Tumbero. Y después está, hay otros personajes que son muy lindos. Está Dora, que es la hermana de Joao Grande, que el Joao Grande era un negro enorme, que tenía 15 años, pero medía casi 2 metros, y que se enamora de Pedro Bala. También aparece un sacerdote que se llama José Pedro. Bueno, es la historia de estos jóvenes y cómo se van desenvolviendo en esta vida, qué pasa también con la sociedad de Bahía, que los empieza a perseguir, y los perseguía para meterlos en cárceles, no estaba pensando en la protección de ellos. Finalmente se desata una epidemia de viruela, mueren unos cuantos, y Pedro Bala encuentra con los trabajadores organizados ser parte de las fuerzas de choque contra la policía. Entonces migra de poder comandar una banda de pibes y pibas en situación de calle a ser la fuerza de choque que defiende a los trabajadores, que también le abrían los puertos para que ellos puedan dormir. Bueno, súper recomendado, Los Capitanes de la Arena. Creo que es del año 37, si no me equivoco. 37, pero súper actual, re linda, divertida, amorosa, triste, angustiante. Pasa por todos los...
estados de ánimo.
Por todo estado de ánimo, exacto. Bien, ¿vamos con el segundo?
Sí.
Bueno, lo lea Julio Cortázar. No es una novedad, ¿no? Porque Cortázar que podríamos decir es un argentino más, pero en realidad nació, o un gran escritor argentino, nació en Bruselas y murió en Francia, ¿no? Y en el año 81, por ejemplo, datito de Julio, no renuncia a la ciudadanía argentina, pero sí pide la ciudadanía francesa porque la dictadura militar había prohibido todos sus libros. Entonces,
se puede renunciar a la nacionalidad argentina.
No puede renunciar.
No se puede renunciar.
Perfecto, por eso lo dije yo antes.
Podés tener doble, pero vos no podés renunciar.
¿No podés renunciar a tu propia ciudadanía?
A la nacionalidad argentina, ¿no?
Interesante, ¿no? Como un cambio de nombre, no podés hacer eso.
Claro. No, sí, podés cambiar de nombre.
Bueno, no, entonces me equivoqué.
Hasta puede cambiar de identidad sexual en caso de que lo así lo requiera. Bien,
es pero... estaba poniéndolos a prueba.
Es pero está bien porque pidió la ciudadanía francesa. Exacto. Por la situación que se estaba viviendo acá con su obra.
Y sin embargo, seguía manteniendo su ciudadanía argentina.
Por supuesto.
Perfecto. Bueno, estamos todos de acuerdo entonces con Julio. Julio Cortázar, que pasa por, vive en Banfield durante un tiempo. Hay unos cuantos cuentos de ahí. Uno de los cuentos a los que alude nuestra querida Echeverri, que estamos hablando de ella, es La salud de los enfermos. ¿Lo conocen ese cuento? Está en todos los fuegos del fuego.
Lo leí hace mucho tiempo.
Exacto, son esos cuentos medio escolares de la secundaria. Bueno, vamos a leer Casa Tomada y vamos a leer este cuentito, que trata sobre una mujer, una familia en realidad, un joven, el hijo, que es el hijo pródigo, que se va a Brasil a trabajar y antes de llegar a Brasil tiene un accidente y muere. Esta mujer estaba muy mal de salud antes de que parta el hijo y la familia dice, che, no le podemos decir que se murió. Pues si le decimos que se murió, también se va a morir la vieja. Entonces empiezan a construir toda una ficción alrededor de la vida alrededor de la muerte. Esta persona como si estaría viva.
Claro.
Entonces empiezan a llegar cartas. ¿Sí?
Como si estuviera viva.
Entonces empieza a escribir cartas, la familia, tratando de imitar la misma letra claro. que hacía él. Y le llega, viste, como una carta. ¡Ay, me ha escrito Juan Pablo, qué alegría! ¡Ay, me queda tranquilo porque hacía mucho! Pero ¿por qué no me llama por teléfono, no? Entonces un día llama por teléfono, es uno de los primos que dice... ¡Hola!
Tengo la voz tomada.
Estoy en este momento.
Un poquito mal.
Claro. Entonces la vecina, pero ¿sos vos? Sí, lo que pasa es que estoy en Brasil.
Estoy en cambio de clima.
Claro, y empiezan a engañar. Llega un momento que pasa mucho tiempo. Está la novia que no puede disimular la tristeza y dice, bueno, me voy a Brasil. También habla desde otro lugar, pero en realidad está acá nomás, a una cuadra. Y la llama, va pasando esto. Me estoy moviendo mucho,
sí.
¿No? Me estoy moviendo como Juan Pablo, que se muere, va a Brasil. Bueno, y finalmente, en un momento, todos pensando qué van a hacer con esta señora, porque ya no pueden ocultar más esta mentira. Y la señora se da cuenta y les dice, los agarra a todos, y le dice, yo ya sé que Juan Pablo está muerto, pero en realidad estaba preocupado por ustedes. Porque
pensé... Ustedes estaban tan metidos en esta causa.
Exacto. Claro. Como yo pensé que se iban a poner tristes y yo me enteraba que Juan Pablo había muerto.
¡Oh, qué divino!
Cierra el cuento Cortázar, espectacular. Digo, hay una forma de escribir los cuentos de Cortázar que cada una de las cosas que va escribiendo las enlaza con un elemento anterior. Es como medio geométrica la escritura de Cortázar, que tenía una diferencia con respecto a Borges. De hecho, Borges se sorprendía un poquito más en los marcos de su escritura. Borges es el primero que le publica un cuento, que le publica Casa Tomada en los Anales de Buenos Aires, que es una revista importante. Cortázar, dos puntitos, cositas más. Antiperonista, tiene un par de declaraciones que son espectaculares. Dice lo siguiente: me fui en busca de paz. No aguantaba los bombos peronistas que no me permitían escuchar a Alban Berg, un compositor austríaco, ¿no? Eso era el Cortázar de la década del 50. Pero sí, no voy a evitarlo. Exacto.
Estás mal con los acentos.
Estoy mal con los acentos. Y después, de alguna manera, se vincula a otro universo de la política que es la Revolución Cubana. Y le escribe unas palabritas al Che, que las voy a leer. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo, le tomé su voz, libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. Bien. Tenía como, había una fascinación con el Che Guevara. Y el Che Guevara también tenía como algo de, bueno, vamos a abrir la Revolución Cubana a nuestros artistas. Y fue invitado también incluso Julio a la isla. Finalmente muere de una manera que no se sabía muy bien. Se dijo durante muchos años que había tenido leucemia. Pero Peri Rossi, hace un tiempito, una escritora uruguaya, que vengo leyendo bastante este último tiempo, reveló cuál había sido su enfermedad. La mujer de Cortázar había fallecido por las consecuencias derivadas del contagio del HIV. Uh-huh. Y parece que él también. Lo que pasa es que en la década del 80, 81 muere él, era como había un estigma alrededor
claro.
de eso.
Sí, era muy nuevo.
Exacto, y muy reciente, claro.
Muy reciente. 81. Y no se quiso contar eso porque quiso ocultarlo, porque estaba vinculado con la homosexualidad.
Claro.
Había cuestiones que, encima la homosexualidad pensada en términos patológicos.
Claro.
Bueno, ese estigma finalmente después fue esa versión oficial de la leucemia, fue desterrada por Peri Rossi y finalmente se supo que falleció por una transmisión, una consecuencia de el contagio con HIV.
Mira.
Bien. Bueno, pasamos a el último autor, que se llama Roald Dahl. ¿Lo tienen?
Sí. No. Recontra leído.
Lo tenemos
leído. Aparte han visto películas, claro, escritas por Roald Dahl, seguro.
Ay, me encanta. Segurísimo. Que sepan.
No, es que seguramente sí, vos también. Británico, sí, nacido en 1916 y murió en 1990. Echeverry dice, Andrea, nuestra querida Andrea, dice que nunca le leyeron cuando era niño. Claro, la madre la obligaba a cantar ahí.
Claro.
Era re déspota la madre, chico.
Te voy a leer cuando te vas a dormir. Andá a estudiar canto.
Bastante bien salió Andrea, ¿eh?
Roald Dahl, por ejemplo.
Películas.
Charlie y la fábrica de chocolate.
Exacto. ¡Ay, aguante, Roald!
Sí, Matilda.
Medio cancelado último. Matilda, claro.
Matilda.
No la vi, pero sé que es de él. últimamente quisieron hacer unos cambios en sus libros, en su escritura, porque era un señor de hace un tiempo que era medio fascistoide.
Sí, sí, claro.
¿No? Entonces, está en esa disyuntiva de, che, dejamos todo como había escrito Dahl o le cambiamos algunas cosas que están mal.
¿Y qué piensan de eso?
Incluso hace pocos años, a uno de mis hijos en primaria le dieron un libro que yo lo leí, yo cuando trato de leer los libros que me dan mis hijos, y lo leí, era una cosa muy machirula de un tipo que se ganaba el amor de una mujer con engaños.
Bueno, como en la vida real.
Sí, pero otros, viste, sí, era raro darlo en primaria. Ah. Algo se llamaba, el nombre del cuento es Tortuga al revés.
Bien.
La palabra
Artutok.
Sí, no me acuerdo, es la palabra tortuga al revés. No me acuerdo si Torto hizo Charles.
Bueno, pero ¿qué piensan de eso? Digo, ¿qué piensan de las versiones que se escribieron en un contexto? Porque digo, también se pueden seleccionar otros textos de Roald o de otros autores que pueden escribir cuestiones vinculadas a eso o pueden hacer otro tipo de textos. ¿Qué piensan de eso? De la gente o de la corriente que quiere modificar los textos que se escribieron en otro contexto.
No, lo que se escribió, se escribió. Yo creo que lo que se escribió, se escribió. Tenés que entender, comprender el contexto en el cual se escribió. Hay que ver también cuando es literatura, cuando es una bajada de línea, no es Mein Kampf, no es mi lucha de Hitler, sí, sí, ¿no? Sí. Y entender cuando es literatura y que la persona tiene algunos pensamientos que pueden llegar a estar metidos dentro de la obra, entiendo que puede ser polémico, pero no por eso cancelar la obra o querer cambiarla. Querer cambiarla, se murió el señor, ¿qué hacen?
Totalmente. Sí, sí, sí.
Vos
sí
podés revisitar la obra con una película nueva y darle un giro.
Por supuesto. Digo, a mí me parece que el texto, no voy a decir una obviedad, pero el texto sin contexto, en realidad, en términos incluso pedagógicos, que es mucho de lo que se utiliza para llevar a los niños, a las nuevas generaciones, en realidad es un problema si no se acompaña de una explicación donde se puedan poner desde los diferentes puntos de vista qué es lo que está pasando con esa producción de texto. ¿En qué momento? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que se pensaba? Y al mismo tiempo hace una curaduría. Yo he visto textos de mi hija que digo, che, pará, podríamos haber elegido otras cosas, ¿no? Y también hay gente que se sorprende de algunos textos de Marilena Walsh y dicen, no, che, pará, acá esto tampoco, ¿no? Me parece que lo que hay que poner en todo caso son las tensiones que corren alrededor de la producción de textos.
Las Brujas también es de este, sí, señor, ¿verdad? Que es muy...
Opa. Y les traje un poema de Roald para cerrar, pero es un poema medio histórico, como una historia va narrando.
¿Y André Echeverry, leí algo especial de Roald Dahl o mucha de su obra?
Esto, leía los poemas y los cuentos de Roald, no dice que las películas no las nombra, pero sí nombra este que se llama A los niños hay que destruir. Así que los voy a leer. ¿Bien?
Dale.
A los niños, y con esto cierro y me voy, y los saludo a Roald Dahl y a todos. A los niños hay que destruir. Es como una proclama, perdón, ¿no?
Cortemos esto y hagámoslo viral.
A los niños hay que destruir, hervir sus huesos y su piel freír, desmenuzadlos y triturarlos y machacadlos. Con polvos mágicos, dadle bombones, decirle come a los muy glotones. Llenadles bien de dulces pringosos y de pasteles empalagosos. Al día siguiente, tontos tontuelas, irán los niños a las escuelas. Se ponen rojos con las amapolas. Una niñita dice, me sale la cola. Un niño pone cara de lelo y grita, auxilio, me sale pelo. Y otro berrea al poco rato, tengo bigotes como el de gato. Un niño alto dice gimiendo, cielo, ¿qué pasa? Estoy encogiendo. Todos los niños y las niñitas, en vez de brazos, tienen patitas. Y de repente, en un instante, solo hay ratones, ningún infante. En los colegios solo hay ratones, correteando por los rincones. Enloquecidos, los profesores gritan, ¿por qué hay tantos roedores? A los pupitres suben ansiosos y chillan, ¡fuera, bichos odiosos! Que alguien traiga una ratonera, trae del queso de la quesera. Las ratoneras tienen un muelle fuerte que salte y que suena a la muerte. Y su sonido es tan musical, es una música celestial. Ratones muertos por todas partes, gracias a nuestras perversas artes. Los profes buscan con gran cariño, pero no encuentran un solo niño. Gritan a coro, ¿a dónde han ido todos los niños? ¿Qué ha sucedido? Es en verdad un extraño caso. ¿Dónde se ha visto tanto retraso? Los profes ya no saben qué hacer. Algunos se sientan a leer y otros echan a la basura a los ratones con gran premura. Mientras las brujas gritamos ¡hurra! Un hijo de puta.
Es genial porque es como una de las películas que vi. Es una mezcla muy amalgamada de brujas.
Exacto.
Y, sí. Y de Willy Wonka y la fábrica de chocolate o de lo que sea. Sí. O sea, tiene como esas dos cosas, ¿no? De a los niños usarlos para ese tipo de cosas y después en brujas que los convierten, spoiler, los convierten en...
En una escuela de la reta
en
también.
Ratos.
También. Claro. Sí, sí. Lo bueno es que acá es
una letrado,
que bueno, sea. Repasamos rápidamente los tres autores que lee Andrea Echeverri.
Cortázar, La salud de los muertos, a Roald Dahl, que ya lo dijimos recién, y nuestro querido Jorge Amado, brasileño querido.
Gracias, Mati.
Gracias a ustedes.
Arroba Matías Segretti en Instagram, nuestro columnista de literatura estuvo en Un Gran Plan.